Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Moreno.
Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien. Santiago Moreno es jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, catedrático de Medicina en la Universidad de Alcalá, director de área en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, IRICIS. Se graduó en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia en 1982, donde también obtuvo el doctorado. Completó su residencia en enfermedades infecciosas en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid. Ha trabajado como médico adjunto en el Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, 1987-1995, como jefe de sección en el Hospital Morales Meseguer, de Murcia,
eso es,
y como jefe de servicio en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid hasta la actualidad. Ha sido profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Alcalá. Asistencialmente ha estado implicado... ¿Asistencialmente? ¿Qué significa asistencialmente, Santiago?
Hacer ver pacientes.
Ha estado...
Hacer asistencia médica, ajá, hacer asistencia clínica es ver los pacientes, ¿sabes, no?
Vale. Ha estado implicado en el cuidado de pacientes infectados con VIH desde el principio de la epidemia en España. Ha colaborado con el Plan Nacional de SIDA, Ministerio de Sanidad, en la elaboración de recomendaciones sobre aspectos clínicos de la infección por VIH-SIDA, incluyendo tratamiento antirretroviral, estudio de resistencia o profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas. Es además presidente de la asociación, no sé cómo se pronuncia, VIDA, con H intercalada.
Claro, jugábamos con el VIH y le pusimos el nombre VIDA.
Fundada para el desarrollo de cuidados integrales a pacientes infectados por VIH en un distrito rural de Kenia. Con respecto a su actividad científica, ha sido presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIN, y ha sido el presidente fundador del prestigioso grupo de estudio del SIDA de la SEIN. Forma parte del comité editorial de diversas publicaciones científicas nacionales e internacionales. Ha sido presidente del comité organizador de la 11ª Sociedad Europea de SIDA Clínico. EATS. Sus áreas de interés en la investigación han sido paralelas a los problemas clínicos que afectaban a los pacientes infectados por VIH a lo largo de la pandemia. Sus principales áreas de investigación han estado relacionadas con diferentes aspectos del tratamiento antirretroviral, la tuberculosis asociada al SIDA y, más recientemente, las estrategias para la curación de la infección por VIH. Bueno, pues ya te tengo aquí, Santiago. Estoy encantado de poder contar contigo. Muchas gracias.
Encantado, yo querido.
Santiago, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué te lleva a estudiar medicina?
Sí, lo he pensado muchas veces que fue por lo que yo hice medicina. Yo creo que mucha gente que empezamos medicina lo hacemos con una idea común, ¿sabes? Pasa por ser una carrera muy 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 altruista, ¿eh? Y te da la impresión que siendo médico vas a poder ayudar mucho a gente que sufre. Y yo creo que eso está en el pensamiento de un gran número de muchachos y muchachas que iniciamos la carrera. Independientemente de que pues te pueda traer más o menos por los contenidos y la parte de ciencia que tiene, pero yo creo que en ese momento ni si te plantea que puedas hacer mucha investigación, hay muchas carreras que permiten una investigación densa, desde luego que nadie se le ocurre a pensar que por hacerse médico va a ganar dinero, porque ese no es el fundamento, y a mí me parece que la razón que subyace la mayor parte es algo de esa posición idealista de voy a tener herramientas para ayudar a la gente que sufre. Yo creo que ahí que reside en gran medida la razón por la que yo empecé medicina.
Me gustaría preguntarte qué opinión tienes de los requisitos de selección para médico, porque es una de las carreras en las que necesitas más nota. Y yo no sé hasta qué punto tú piensas que los requisitos de la selectividad son los que luego necesitas para ejercer la profesión.
Claro. El hecho de que se establezca un número clausus, aquello de un máximo de alumnos que deben entrar en las facultades de medicina, pues se estableció en un momento en que la demanda de la profesión, de la gente que quería hacer la carrera, era muy elevada y existía el problema de que el número de médicos desbordara con mucho las necesidades del país. Y en aquel momento se estableció un numerus clausus y algún criterio habría que seguir para admitir los alumnos en la Facultad de Medicina. El número derivó de ese hecho, no era un número al azar, se estudió cuál podría ser la demanda futura de médicos y pues, se decidió el número de estudiantes que debía venir a la Facultad de Medicina. Y eso justifica la decisión. Lo segundo fue decidir qué criterio, y pues algún criterio objetivo tendría que haber. Y entonces pues se pensó que el más objetivo era el número, el número con el que, o sea, la cifra que fue resultada una media del expediente académico. Y luego pues del examen de selectividad, ¿eh? ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente hace una demanda alta, pues los requisitos necesarios para satisfacer tu ingreso en una facultad de medicina están muy altos y se requiere una media de corte muy, muy, muy elevada. Y eso, evidentemente, y ahí es donde puede establecerse la injusticia, deja fuera a mucha gente que teniendo menor expediente y menor nota no puede acceder a pesar de ser muy vocacional. Pero ahí, contra eso no podemos luchar porque no hay una manera de más objetiva ni seguramente hay una manera alternativa de poder hacer la selección. Es imposible entrevistar uno por uno en todas las facultades de medicina y acertar, imposible con todos los aspirantes a entrar. Ahora las cosas pueden cambiar, porque ahora parece que volvemos a necesitar médicos, que no hay médicos suficientes para atender a la población, y por tanto, pues es más que probable que se relajen los criterios de entrada, porque hay que permitir la entrada de más personas, y por tanto, en ese sentido, los criterios de nuevo pueden ser más laxos para admitir estudiantes. Pero no deja de tener su lógica lo del numerus clausus y lo del requisito de un corte objetivo en la nota de acceso, ¿eh?
Te voy a explicar un poco a qué venía mi pregunta. En vez de hablar de medicina, te voy a hablar de enseñanza. Creo que en otros países, por ejemplo, a los profesores, se les valora muchísimo y se les hace un seguimiento. Entonces, no es tan importante la nota de entrada para ser profesor, sino cómo interaccionan con los alumnos, cómo consiguen motivarles. Entonces, realmente no está garantizado que vayan a durar toda su vida como profesores, o van a subir, o van a ascender, o van a descender en función de cómo motivan a esos alumnos. Pero el paso previo, que puede ser esos exámenes, tener tanta información en la cabeza, que bueno, a lo mejor es una cosa mía, pero a mí me parece absurdo memorizar cosas que luego no se van a utilizar en el desempeño de tu trabajo. Por eso te hacía la pregunta. Y hablo de
Claro.
profesores porque de eso sí que he oído más cosas, ¿no? Yo en medicina me puedo meter. Por eso la
Claro,
pregunta.
hay Rafa, hay un par de aspectos importantes que tú sugieres. Uno es, seguramente haya una manera diferente de orientar la selección del que va a ser médico, ¿eh? Yo, en la línea de la educación, tenía oído que países que tienen una reputación extraordinaria en cuanto a la enseñanza en los colegios, que es Finlandia, creo que allí el criterio este tan restrictivo que nosotros tenemos y exigente que tenemos para entrar a algunas facultades como la de medicina, allí la aplican para la gente que quiere ser maestro, ¿eh? Entonces, los maestros, al parecer, los maestros que quieren hacer la carrera en Finlandia, pues en estos es en los que la criba para acceder, no sé exactamente en qué consiste la criba, pero puede ir a lo mejor por en el sentido que tú comentas, que la criba allí, por la importancia que le dan a la educación, y sobre todo en la educación en los primeros años, pues hace una selección extraordinaria para quién puede ser profesor y quién no puede ser profesor. Algo parecido a lo que nosotros hacemos en este caso con la medicina de la que estamos hablando. Y yo creo que ese punto es importante. Lo que pasa, Rafa, es que no se me ocurre que entre los muchachos que acaban de terminar el bachiller y que quieren hacer la carrera, claro, tú no puedes hacer un seguimiento de ellos hasta que no terminan la carrera, ¿sabes, no? Y una vez que termina la carrera, ya son médicos. Tú, durante los años de enseñanza, no tienes la capacidad de seleccionarlos. Por lo tanto, seguramente el momento de la selección tenga que hacerse antes de empezar la carrera, bueno, y asumir que el posible buen desempeño sea igual para los que han entrado que seguramente para los que se han quedado fuera. Y lo segundo es la manera de enseñar la medicina, que tú decías, oye, no hay una exageración de conocimientos memorísticos enseñados en la carrera de medicina. Y te digo, sin duda ninguna, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Quiero decir que hay modelos de enseñanza de la medicina alternativos a que nosotros, por ejemplo, utilizamos en España, que podrían ser tan efectivos o más efectivos en la formación de un futuro médico. Y eso es así. Seguramente, si estuviese en mi mano, yo cambiaría el sistema de enseñanza de la medicina.
Ya me has dado un titular, Santiago.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Coleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Me gustaría que contaras cómo acabas implicado en la lucha contra el SIDA.
Esto ocurrió muy pronto en mi formación. Cuando yo empecé la residencia, mi formación como especialista en Ramón y Cajal, que esto fue en el año 84, es justo cuando estalló la pandemia de VIH. Acuérdate que los primeros casos de SIDA se describieron en Los Ángeles en 1981. Y a partir de ahí fue cuando ya se empezó a extender y empezaron a aparecer los casos en diferentes países del mundo y luego a aumentar. Pues justo, a mí me pilló en mis años como residente en el Ramón y Cajal. Y en esos años 80 en que yo estuve haciendo la residencia, pues se empezaron a alcanzar cifras ya muy, 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 muy importantes. Y por lo que te comentaba antes, pues alguien tendría que atender a los pacientes con SIDA. Y eran pacientes, ya te acuerdas, que eran pacientes absolutamente evitados por todos los profesionales. Por todos los profesionales. Así como pues hemos vivido con la pandemia de COVID un paso adelante de toda la profesión médica y sanitaria en general, matándose literalmente por atender a las personas que están con COVID, con el SIDA pasó algo diferente. El SIDA pues era una especie de peste, y así era, una especie de peste de la que huían la inmensa mayoría de los sanitarios, ¿vale? Todo el especialista que no fuese un internista con vocación infectológica o un infectólogo, todos le huían. Y incluso dentro de los infectólogos, pues había a quien le hacía más o menos gracia dedicarse al SIDA. Y bueno, y ahí pues en esos tiempos, pues un grupo de gente, muchos de los cuales todavía estamos en activos, pues nos llamó por ahí la profesión. Y entonces empezamos a atender de manera más monográfica, digamos, a los pacientes con SIDA. Y es decir, que me vino dado porque estaba en el momento en que la pandemia estalló. Y de nuevo, me parecía que eran unos pacientes que sí que requerían de gente cuya motivación para atenderla tuviese parte de científico, que también era una parte entonces preciosa, parte de científico y mucho, mucho, mucho de vocacional y humano para atenderles. Y así, así fue como me enganché. Me enganché al VIH y desde entonces lo tengo como mi área prioritaria de asistencia clínica y de investigación.
Yo recuerdo a mi padre, probablemente sugestionado por todo lo que se decía en aquel momento, pues el típico comentario cuñado. Lo hizo mi padre como lo podía haber hecho otro, ¿no? Pero para que te hagas una idea de hasta qué extremo estaba... Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, pero el comentario era que... puesto que era un tema que solo afectaba a los homosexuales, claramente era un castigo divino.
Sí. Bueno, sabes, Rafa, que los dos grupos prioritarios, después que enseguida se pudo controlar la transmisión a través de la sangre y de las transfusiones, los dos grupos prioritarios con diferencia que se establecieron eran los usuarios de drogas y eran los homosexuales. Y bueno, pues por el otro lado, entre los afectados y los grupos activistas, se corrió el rumor que adquirió cuerpo, como si fuese verdad, que esto en realidad había sido un invento de las administraciones que en aquel tiempo en Estados Unidos estaba Reagan y en Inglaterra estaba Margaret Thatcher, ¿sabes? ¿No? Dos gobiernos muy conservadores, y que esto había sido puesto en marcha. La plaga puesta en marcha por administraciones conservadoras con el fin de acabar con dos grupos, ¿sabes, no?, poco gratos a la sociedad, ¿eh? Y es que no solamente era tu padre, que él lo interpretaba como un castigo divino, sino que entre los grupos, algunos grupos de activistas, pues se quería dar a entender que había sido una manipulación del laboratorio y una enfermedad inducida también con el deseo de acabar con dos grupos de indeseables para la sociedad, ¿sabes? ¿No? Pero no hubo nada de eso. Conocemos muy bien, muy bien, muy bien cuál fue el origen del SIDA, ¿sabes? Cuál fue el origen del VIH.
¿Cuál fue?
Y bueno, pues como... Pues el VIH nuestro, el que nos infecta a los humanos, es un derivado, una evolución natural de un virus que estaba en los monos, que es el virus de la inmunodeficiencia del simio, ¿eh? Y igual que el nuestro se llama HIV, pues el VIH, pues el otro sería el VIS, el virus de la inmunodeficiencia del simio en vez del virus de inmunodeficiencia humana. Y nuestro virus se parece tremendamente al virus de inmunodeficiencia del simio. Este virus de los monitos estaba infectando también en África a una especie de monos. Y bueno, pues se produjo, el virus se hizo infectivo para el hombre y se transmitió a los humanos, y luego pues con la eclosión que hubo de gente yendo y viniendo a África, pues se extendió ya por el resto del mundo. Y de hecho, los primeros casos, o sea, si a nivel occidental, digamos, en Estados Unidos se detectaron los primeros casos en el 81, hay ya casos descritos en la década de los 40, ¿sabes, no? Encontrados ya pacientes, personas infectadas por VIH en los 30 y en los 40, ¿vale? O sea, que viene de muy atrás, pero no se extendió y no hubo la expansión pandémica, no se produjo hasta que no hubo una eclosión demográfica en África y sus relaciones con países occidentales, ¿sabes, no? Y así fue, pues, que la red está muy, 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 muy bien establecida y no hay que aludir, ¿sabes, no?, a ningún tipo de mecanismo que no sea el estrictamente biológico.
Entonces, el SIDA es una zoonosis, es una enfermedad que nos han transmitido los animales.
Justamente, todas las grandes pandemias del siglo XX, y las que van a venir en el siglo XXI, que todas son víricas, por cierto, todas son víricas y todas son del mismo tipo de virus, todas son virus animales. Todas. Eso, y las que van a seguir viniendo, van a seguir siendo virus animales.
¿Lo tiene en común el SIDA entonces con el coronavirus, con el COVID-19?
Con el coronavirus y con el ébola y con el monkeypox, ¿sabes? ¿No? Con todos.
Bueno.
Y con la gripe, que la gripe es un virus animal, te la sabes.
Voy a dejar el coronavirus para el final, no quiero meterme todavía con el coronavirus. no sé, quizás podríamos decir más cosas del VIH. Por ejemplo, una cosa que llama la atención es que las madres pueden tener hijos y tener hijos sanos a pesar de estar infectadas, ¿no?
Claro. Ahora mismo el tratamiento antirretroviral nos permite, o sea, el tratamiento antirretroviral lo que hace efectivamente es evitar que el virus se multiplique, ¿vale? Entonces, un sujeto infectado por el VIH, una persona con VIH que recibe el tratamiento, pues de repente en su sangre el virus desaparece. El que el virus desaparezca de la sangre es lo que ocasiona todos los beneficios que una persona con VIH tiene, y es que de repente ya por ese motivo las defensas no le bajan y desde el punto de vista de salud se convierte en una persona extremadamente sana. No hay ninguna diferencia en la salud de una persona con VIH que recibe tratamiento y de una persona sin VIH. Van a vivir igual e igual de bien. Pero lo segundo, también tiene unas consecuencias extraordinarias a nivel epidemiológico, a nivel de la transmisión del virus. Cuando tú tienes a una persona con eso, con una carga viral, que así se llama la cantidad de virus de un individuo, con una carga viral en sangre indetectable, es decir, no se encuentra en la sangre del virus, entonces no lo transmite. Pero no lo transmite por las relaciones sexuales. Y una persona con VIH que toma tratamiento antirretroviral puede mantener relaciones sexuales sin ningún problema. Y el tipo de relaciones sexuales que quiera. No limitarse a hacerlo con cuidado. No. Como si fuese un VIH negativo. Otra cosa que se exponga, como todos nos exponemos, a enfermedades de transmisión sexual. Pero a lo que es transmitir el VIH, no lo transmitiría nunca. Y ocurre también con la transmisión de la madre al niño durante el embarazo y el parto. Todas las mujeres con VIH que reciben tratamiento antirretroviral se pueden quedar embarazadas con la certeza absoluta de que no le van a transmitir el VIH al niño. Esto ha cambiado, esto es bueno, relativamente reciente, es de hace pues unos cuantos años. Antes no, antes pues a las mujeres teníamos que decirle que no podían tener niños. Y que si querían tener, que en principio que aguardaran, que no tuvieran niños hasta que un día llegara lo que ha llegado, y todos teníamos la esperanza de que así fuera, y ahí hemos sido muy prudentes en las recomendaciones. Incluso cuando ya se veía venir que la cosa era para bueno, todavía seguíamos diciendo espérate que no tenemos datos suficientes, parece que esta es la situación, pero no lo sabemos todavía. Y ahora ya no hay ningún caso de un niño nacido positivo de una madre que tuviese su carga viral indetectable. Como no hay ni una sola persona en el mundo que se haya infectado a partir de una persona con VIH que tuviese su carga viral indetectable. Fíjate si eso es importante.
Entonces, Santiago, entiendo que se ha ganado la lucha al SIDA. Eso es lo que me estás contando.
Claro. Ahora mismo la asignatura pendiente, el gran reto que tenemos en todas las partes del mundo, y cuando digo en todas las partes del mundo, digo en todas las partes del mundo, es, y porque claro, sigue habiendo personas que se infectan de nuevo, ¿no? ¿Y por qué se infectan de nuevo? Pues porque hay una parte de la población que está infectada por VIH, pero que no lo sabe. Porque como la infección por VIH tiene un periodo muy largo en que la persona no nota nada, se encuentra por completo asintomático, alguien se puede haber infectado por VIH a través de una relación sexual, ya sea hetero o ya sea homo, tiene una relación heterosexual, se infecta, pero el hombre, la mujer, no es consciente. Entonces, en sus relaciones sexuales con otros sujetos, le puede transmitir la infección. Y entonces, las nuevas infecciones que vemos, la inmensísima mayoría, son a partir de sujetos que no saben que son VIH positivo, que no saben que están infectados. Nuestro reto para acabar de verdad con la pandemia de VIH es identificar, diagnosticar a todas las personas con infección y que no saben que están infectados. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos en tratamiento a todas esas personas, ya no habría más transmisión. Y entonces sí, que podríamos decir, bueno, pues a la espera de una vacuna, a la espera de la curación definitiva del VIH, sabemos que más casos nuevos no van a aparecer. ¿Sabes? Pero no te creas tú que se han puesto en marcha todas las medidas que necesitamos para este diagnóstico precoz del VIH, ¿sabes?
¿Qué echas en falta?
No, básicamente sería que hiciéramos muchas más pruebas del VIH en determinadas situaciones a mucha más gente, ¿sabes? Porque mira, en estudios que hemos hecho, la inmensa mayoría de los nuevos diagnósticos de VIH han pasado previamente por el médico, fíjate tú. Y se podría haber sospechado el VIH, ¿sabes? Pero no se ha hecho, y por consiguiente, pues hay un número de años en que las personas siguen transmitiéndole la infección a otros porque no toman las medidas adecuadas y se produce esa infección. Y ahora, pues, has oído hablar seguramente de lo que se llama la profilaxis pre-exposición, la PrEP. La PrEP, precisamente, tiene como finalidad eso que te estoy comentando. La PrEP es una persona que está a riesgo de infectarse porque mantiene relaciones sexuales de riesgo, pues imagínate, un chico gay, pues que tiene relaciones frecuentes con personas conocidas y desconocidas, cuyo estado del VIH no conoce y que con frecuencia pues se le olvida ponerse el preservativo o no se lo pone por circunstancias, pues si se toma una pastilla antes de la relación, no coge la infección, Y eso que ya en algunos países del mundo se puso en marcha en 2012, en España se incorporó en el 2018 y a la altura de hoy, y solo desde hace poco tiempo, está extendido prácticamente por toda España, ¿vale? Y por tanto, tenemos unos criterios para que gente que va a tener relaciones de riesgo puedan hacer prevención de la infección tomándose esa pastilla, ¿sabes? Todo va, como ves, orientado un poco hacia evitar que aparezcan nuevos casos de infección por VIH.
Bueno, te he oído decir varias veces que estos adelantos son maravillosos, pero han venido hace poco. Yo estoy pensando que el SIDA pues llega a España en los 80, ¿no? Más o menos.
Sí.
Ha pasado mucho tiempo. Santiago, ¿tú pensabas que esto llegaría? Porque ha habido momentos en los que has tenido que desesperar, que pensar, madre mía, no podemos con esto.
Sí. No, así es que, pero si te das cuenta, Rafa, todo el mundo, cuando se enfrenta a una catástrofe, como en este caso es una enfermedad de las consecuencias del SIDA, uno siempre mantiene la esperanza de que un día la cosa tiene que cambiar, ¿no? Y de hecho, pues así nos lo creíamos y así se lo transmitíamos a los pacientes cuando ellos, siendo atendidos por nosotros en aquella época tan oscura, próximamente se deterioraban, y tú de alguna manera tranquilo, a ver, esto se trata de aguantar porque un día tiene que llegar una solución y esto debe cambiar y seguramente un día va a haber una pastilla que permita que tú no te mueras ni que se muera nadie más con esto. Y claro, tienes que vivir con esa esperanza, ¿eh? Y lo mismo, oye, pues lo mismo podría haber llegado, igual que ha llegado un tratamiento antirretroviral que evita la progresión, pues podría haber llegado a la curación, ¿sabes? ¿No, Lo que pasa es que efectivamente el tratamiento del VIH dio aquel vuelco en el 95, y lo que sí que resulta tremendamente estupendo es que seguramente para el VIH tenemos ahora mismo uno de los mejores tratamientos que hay en medicina, Quiero decir, seguramente no haya muchas enfermedades, ni infecciosas, ni no infecciosas, No haya muchas enfermedades que se pueda tratar con las garantías que tratamos al VIH. No podemos curarlo, Pero no podemos curarlo como no se puede curar la diabetes, como no se puede curar la hipertensión arterial, como no se puede curar un montón de enfermedades neurológicas, reumatológicas, cardíacas, Pero, sin embargo, el tratamiento antirretroviral nos permite que el 100% de las personas que se lo toman, el 100%, no digo el 98%, digo el 100% de las personas que hacen el tratamiento, no progresa la enfermedad. Digamos que están controlados por completo. Y eso a un coste de toxicidad en la actualidad de prácticamente cero. Cero, la medicación antirretroviral no tiene efectos tóxicos notables, en otro tiempo fue un tormento, pero ya no lo es, y además tremendamente cómodo para el paciente. Ahora mismo estamos dando una sola pastilla que no tiene ningún tipo de requerimiento, ¿sabes, no? Se la toman a la hora del día que quieran, con alimento, sin alimento, con un margen, digamos, de perdón en cuanto al horario que te permite retrasarte o adelantarte horas y no pasa nada, ¿sabes, no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues efectivamente, siempre vivimos con la esperanza de que lo de una enfermedad tan macabra como era esta se tenía que terminar y transformarse en una enfermedad controlable. Y seguramente lo que sí que es verdad, que yo nunca me llegué a plantear, es que la solución fuese a ser tan óptima como está resultando ser, ¿sabes? Con la única limitación de que todavía no la curamos. Pero madre mía, en cuanto al control de la enfermedad, yo lo digo, ojalá para muchas enfermedades médicas hubiese soluciones que fuesen el 50% de buena, que es la que tenemos para el VIH ahora mismo, ¿sabes?
Santiago, ¿ese tratamiento es muy caro?
Pues si te digo, sabes que se ha ido abaratando con el tiempo. Es decir, lo curioso de esto es que conforme ha ido pasando el tiempo, el tratamiento se ha ido haciendo mejor y el precio ha ido abaratándose. Para que te hagas una idea, en un momento determinado, el tratamiento al año de un paciente nos costaba unos 12.000 euros, ¿vale? Hoy cuesta el más caro 6.000. Y podemos tratar, bueno, si utilizamos medicamentos genéricos, ¿sabes tal? Tratas a un paciente por 700 euros, ¿eh? Pero si utilizamos el tratamiento, digamos, con eso, con garantías para el paciente, que ni toxicidad y eficacia altísima, esto ahora mismo oscila entre los 5.200, 5.300 euros a 6.000 euros, fíjate, al año, ¿vale? Es decir, que dentro de que es una enfermedad cara de tratar, bueno, si la comparamos con otros medicamentos para otro grupo de enfermedades y la eficacia, y fíjate tú, son gente joven para los que recuperas un montón de años de calidad de vida, ¿sabes, no, Y que sigan siendo productivos para la sociedad, que puedan seguir trabajando y que en una vida normal resulta una enfermedad, un tratamiento tremendamente coste efectivo, ¿sabes?
Te lo pregunto porque esto me lleva a la sanidad pública y a los recortes que parece que está teniendo la sanidad pública.
Claro, no, pero sería, imagínate, bueno, entramos aquí en un tema más profundo, ¿no? Que es si hay que aplicar recortes o no y qué tipo de recortes se pueden aplicar en la sanidad pública. Pero si nos ceñimos ahora al mundo del VIH, en los tiempos en que los tratamientos eran tan caros, pues en una lista sacada por una de esas revistas de farmacoeconomía, en la que hacían un ranking de las enfermedades cuyo tratamiento era más coste efectivo, es decir, merecía más la pena, el SIDA en aquellos tiempos se situaba en el número 7. Pero por delante de un montón de estrategias y de tratamientos médicos que damos por sentados y que nadie cuestiona. Esto nos llevó para que en su tiempo, que tuvimos que defender el tratamiento de la enfermedad en determinados estadios, este era un argumento que utilizábamos, que tratar el SIDA era rentable desde el punto de vista económico a pesar del coste elevado que tenían los tratamientos. ¿Vale? Hoy, no solamente ya es que, como te digo, una persona que de progresar la enfermedad se pueda convertir en una lacra para la sociedad, porque no produciría, y para la sanidad, porque lleva en unos casos extraordinarios por sus complicaciones. Ya no solamente es bueno en ese sentido, sino que desde el punto de vista epidemiológico, como te digo, el tratamiento de un paciente evita un montón de nuevos diagnósticos, un montón de nuevas infecciones. Y en ese sentido, también resulta rentable económicamente. Esto es lo que tiene de necesario el tratamiento de las enfermedades transmisibles. Que cuando tú tratas a alguien y curas a alguien de una enfermedad transmisible, estás impidiendo la infección de otros. Cuando, por ejemplo, hablando de medidas de salud pública, se dijo que las personas inmigrantes que venían a nuestro país no podían recibir, ¿te acuerdas de aquello, no? Un real decreto que salió. Tratamiento en los hospitales públicos si no tenían seguridad social, claro, nosotros nos echamos la mano a la cabeza y nos preocupamos. ¿Por qué? Porque éramos conscientes que como enfermedades como el VIH, las hepatitis, la tuberculosis, necesitan ser tratadas. Porque que si no, no solamente le hacemos daño a la persona que tratamos, es que estamos exponiendo a la población general a nuevas infecciones, ¿sabes? Por tanto, y volviendo a la pregunta, si yo fuese quien tuviese que organizar los recortes, no, seguramente no haría ningún recorte, haría ampliaciones, de hecho, pero de luego no se me ocurriría recortar las prestaciones a personas que padecen una enfermedad transmisible, ¿sabes, no?
Perfectamente. Recibiste en 2015 el premio honorífico Albert Jouvel. Y yo estuve viendo el vídeo en el que te preguntaban por él. Yo no sé si llegaste a conocerle, pero Albert Jouvel hablaba de, corrígeme si me equivoco, de lo importante que es el trato al paciente con afectividad y efectividad, ¿no?
Eso es.
Y yo creo que tú eres de su misma escuela, ¿no? Es que me encanta, de verdad. Haya pocos médicos que lo tengan tan claro y me gustaría que hablaras de ello.
Sí, efectivamente. Albert fundó una cátedra de humanización de la medicina. Y él, sabes que Albert padeció un cáncer, ¿no? Y entonces le tocó vivir también la profesión desde el lado del enfermo. Y entonces él entendía perfectamente bien su situación. De hecho, él se murió del cáncer que padecía y él decía cosas muy, 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 muy importantes. Quiero decirte, él decía siempre que él podía perdonar que no le curaran, pero no podía perdonar que no le cuidaran, ¿sabes? Y es tan importante como eso. Él decía que era importante no solamente ser un buen médico, sino ser también un médico bueno. Entonces él orientaba mucho, mucho la profesión y ponía muy en valor esos aspectos humanos que yo creo que debe acompañar a todo médico. ¿Y sabes qué te digo? Que además, yo decía al principio, mira, pues seguramente mucha de la gente que empezamos medicina lo hacemos un poco desde el lado del idealismo, entendiendo que vamos a poder ayudar a mucha gente. Y yo creo que es así, ¿eh? Luego, pues la carrera te absorbe y te envuelve pues en el atractivo enorme que tiene también como ciencia, ¿eh? Y pues te dejas llevar y te encantan los diagnósticos y el reto que supone encontrar que tiene una persona que no hay por dónde cogerlo, ¿sabes, no? Y de repente pues alcanzar el diagnóstico, proponer un tratamiento y el tratamiento resulta eficaz y ¿sabes? Entonces te dejas llevar mucho por la parte, digamos, llamémosle la parte técnica de la carrera. Conforme pasa el tiempo, ese canto de sirena que supone el reto diagnóstico y terapéutico sigue estando ahí presente, pero de nuevo empieza a cobrar mucho, 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 mucho valor los aspectos humanos, y ya uno se da cuenta que seguramente lo que más necesita un paciente es que su médico tenga en cuenta sus sentimientos, aquello que se llama empatía, ¿sabes, no? Que la empatía, la compasión bien entendida por parte del profesional. Y yo sí, y yo, como tú bien dices, en ese sentido soy muy seguidor de esa manera de hacer las cosas. Hace poquito me tocó a mí estar también del lado de paciente cuando estuve en la UCI con motivo de la COVID y me tocó vivir esto desde el otro lado y claro, me reafirmé por completo en esta creencia que te comento. Me di cuenta de una cosa, me di cuenta que era muy importante tener confianza en los conocimientos y en las habilidades técnicas de tus médicos. Y a mí me da mucha tranquilidad estar hospitalizado en mi centro y que mis compañeros se encargaran de mí, porque yo estaba convencido que eran unos médicos excelentes. Y eso me da muchísima tranquilidad. Y seguramente sea lo más importante, pongamos las cosas en su sitio. Pero chicos, muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca, lo que te ayuda a llevar la enfermedad de una manera u otra es cómo es el lado humano del personal que te atiende. ¿Sabes, no? Y yo creo que eso, que yo intento, cuando doy clases en la facultad, se lo intento inculcar a los alumnos, a los estudiantes de medicina, y cuando ellos vienen al hospital de sus prácticas y están conmigo en la consulta, también intento que vean precisamente cercanía con el paciente y que no se le olvide que el que tiene enfermo es una persona, el que tiene delante es una persona enferma, pero que no tiene delante una enfermedad, ¿sabes? No es, lo importante son las personas, no son las enfermedades. Es un poco la conclusión de este tema. Y yo creo que sí, que es algo que yo confío en que la inmensa mayoría de los médicos sigamos teniendo en la cabeza porque sus repercusiones en los cuidados de los pacientes son enormes.
Bueno, bueno, me gustaría que nos hablaras de la Asociación Vida, la que preside desde 2003 y que trata de prevenir el VIH y atender a personas infectadas en Managua, en Kenia.
Sí, yo después de la conferencia mundial de SIDA que hubo en Barcelona en 2002, que ya nosotros empezábamos a tener tratamiento de lo que estamos comentando, en aquel momento el tratamiento era, en comparación con lo que tenemos ahora, eran muy, muy incompletos, pero ya una persona que tuviese VIH y que viviese en España o en un país occidental ya veía la luz. Y ya no tenía por qué morirse. Sin embargo, pues entre las reflexiones de la Conferencia Mundial de SIDA de Barcelona 2002, pues la situación, claro, la situación en África, que donde estaba la inmensísima mayoría de las personas con VIH, era radicalmente distinto. Allí todavía no había llegado nada, ¿sabes, no? Y la gente se seguía muriendo a destajo, ¿eh? Y entonces, pues por alguna razón, durante la Conferencia Mundial del SIDA, pues ese fue mi reflexión y me entró, estuvo Mandela, fue cuando vino Mandela y estuvo también Bill Clinton, ahí y hubo una serie de conferencias en torno al tema y chico, por lo que fuera, pues aquello, que siempre se ha comentado desde el principio de los tiempos, pero bueno, pues lo de San Pablo y el caballo, ¿no? Te caes, reflexionas y me entró la preocupación por lo que estaba pasando en África. Y las cosas no pasan por casualidad, porque ese mismo año, unos meses más tarde, en diciembre, conocí a un compañero que casualmente vino ahí a mi consulta, no nos conocíamos, y vino a mi consulta a hacerme una pregunta sobre el VIH. Porque él estaba en África, y pues le surgían dudas porque él era pediatra y no se había formado específicamente en VIH. Entonces, estaba en un programa que llevaba en VIH y vino a preguntarme. Y ya, pues a raíz de que estuvimos juntos, empezamos a hablar, yo le comenté de mi preocupación y ahí nació que yo me fui con él a África a conocer el terreno y ahí nació el proyecto de la asociación que montamos. A la vuelta, pues Victorio, que así se llama mi amigo, y yo, pues montamos una asociación que pretendía, en una zona rural de allí de Kenia, en un pueblo que se llama Maragua, que tenía una prevalencia de VIH elevadísima y estaba dejada de la mano de Dios, ¿no? Porque hay ciudades en Kenia que, por ser más grandes, pues son el foco de atención de ONGs, ¿no? Y pues, oye, el Zika, que era la ciudad grande que estaba cerca, o Nairobi, pues allí hay muchas organizaciones que se ocupan de ello. Pero aquí, Maragua, Dios, ¿sabes, no? Un pueblo por ahí, pero con un montón de habitantes, ¿eh? Dejado la mano de Dios, bueno, y nadie le decía qué ojos verdes tienes a las personas con VIH. En aquel tiempo, ni la OMS ni nadie preconizaba dar tratamiento antirretroviral en África, ¿eh? Ahí toda la propuesta era diagnosticar el VIH. ¿Para qué? Para decirle a las personas que no tuvieran relaciones sexuales sin protección, hacer educación de la salud en los chicos, en los colegios y a la gente, darle preservativos para que mantuvieran relaciones con preservativos, ¿vale? Pero lo que eran los cuidados médicos del VIH, se entendía que todavía no era el momento de empezarlo. la gente estaba sin diagnosticar y tal. Entonces, cuando estuvimos allí, cuando inició esa visita con Victorio, pues la situación, ¿sabes?, era igual en la que teníamos en España antes de que aparecieran los tratamientos. Claro, la gente decía, ¿para qué me voy a hacer el VIH? Enterarme que soy positivo, me voy a sufrir toda la discriminación del mundo en mi medio y nadie me va a dar nada para curarme y nadie me va a ayudar, no me hago la prueba, ¿sabes, no? Y entonces, para crear una idea, ellos tenían montado una especie de consultorios que se llamaban VCTs, que significaba, eran unas clínicas de consejo y pruebas voluntarias, ¿eh? De ahí lo de voluntary counseling and testing, y, chico, en Maragua, que eran como unos 60.000 personas, tío, había 92 pruebas hechas. Nadie se quería hacer la prueba, ¿sabes, no? Entonces nosotros llegamos, fuimos, bueno, y a cierto hospital, por aquello, pobrecito, era una especie de sanatorio, y hablamos con el director, y el director nos dio un terreno para si queríamos edificar una consulta, ¿eh? Entonces, a la vuelta a España, montamos esta asociación, la Asociación Vida, recogimos unos dineros que muy generosamente la industria farmacéutica de aquellos tiempos pudo contribuir y nos dieron dineros y construimos esa consultita allí en esa zona y nos dedicamos a formar a los médicos de allí, formarlos en el cuidado del VIH y le compramos medicamentos, ¿sabes? Le compramos los tipos de medicamentos que ellos necesitaban. Y entonces, pues de aquí íbamos, dábamos ahí una especie de cursos para la gente de allí, le compramos aparatos, le compramos las cosas que necesitaban y le comprábamos la medicación. Oye, y lo grande fue que aquí fue tirando adelante y el gobierno adquirió con nosotros el compromiso de que cuando formamos la clínica y formáramos a los muchachos, a todos le pagábamos nosotros, ¿eh? Ellos ya se harían cargo después, y ellos se harían cargo de los gastos de reactivos para hacer las análisis y de los medicamentos y de gasto del personal sanitario. Hoy, pues al cabo de como 3-4 años, aquello fue fantástico, y se transfirió luego toda la consulta al gobierno, ¿eh? Fue una experiencia increíblemente positiva, me enseñó muchísimo, entendí lo que no entendía, cómo funcionaba aquello. Tuvo un maestro genial que era Victorio. Victorio se dedica a la cooperación, ¿eh? Victorio era un cardiólogo, un pediatra en La Paz, y lo dejó todo para dedicarse a la cooperación y lo hace absolutamente vocacional. Y él sigue en esto. Yo ya una vez que Vida cumplió con su misión y la consultita que era de Maragua ya estuvo en marcha y se transfirió al gobierno local, pues al mismo tiempo ya luego vendría lo de la aprobación de los genéricos y por tanto la dispensación del tratamiento antirretroviral en todas partes, y ya el problema, digamos, acuciante de aquellos tiempos en gran parte se ha paliado, pues ya la Asociación Vida está ahí todavía, Victorio sigue haciendo uso de ella para seguir atendiendo problemas, pero ya Victorio tiene una visión más amplia ahora y se encarga del agua potable, ¿sabes?, ¿no?, en no sé qué zona, y de comprar un ecógrafo para las mujeres que van a dar a luz y de mejorar la planta de hospitalización en obstetricia, ¿sabes?, ¿no? Pero mi experiencia concreta fue en torno al VIH, allí en Maragua, en medio de Kenia, en medio del campo, ¿sabes?
Bueno, me gusta mucho lo que has dicho, y es que más que llegar allí y empezar a curar personas, os preocupasteis de formar a personas y eso es una progresión geométrica, y además que lo hacen la gente de ese mismo país. Me parece súper interesante y súper lógico.
Claro, es que entre las cosas, Rafa, que yo aprendí estando allí, es que a estos sitios tú no puedes ir en plan emperador, ¿sabes? ¿No, eh? Tú no puedes ir y yo viví allí, pues mucha gente que con buena intención pues se pone a hacer cosas, pero se le acababan los fondos, ¿sabes? ¿No, eh? Y lo dejaba todo a medio y la gente se desesperaba porque ¿qué han hecho con nosotros? Nos ofrecen algo que luego nos lo quitan, ¿sabes? ¿No, eh? Entonces a nosotros nos pareció que el remedio no estaba en llevarles el pescado, ¿sabes? ¿No? El remedio estaba en llevarles la caña y enseñarles a pescar, ¿sabes? Pues oye, pues ahora mismo Maragua tiene una atención, porque no te puedes imaginar el número de personas que empezaron a acudir a la consulta. al principio era complicadísimo. Bueno, ¿sabes qué? Apedrearon la consulta, ¿sabes? Porque en el imaginario de la gente de allí entendían que aquello era, para darles idea, que si era una maldición, tú decías antes, era una maldición. Y entonces los que estábamos allí estábamos atendiendo una enfermedad maldita. Y entonces fue súper espectacular que había una chica que era azafata, fíjate tú, una chica que era azafata que estaba absolutamente consumida por el SIDA. Absolutamente consumida. Y entonces la muchacha, en su desesperación, vino a la consulta, se le puso tratamiento, querido, y tienes que ver las fotos. Tengo las fotos de ella que me enviaron, de cuando estaba malita, 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 y cómo se puso luego. ¡Ah! Y claro, la gente de su pueblo dijo, Virgen bendita. Y entonces ella misma nos trajo a su sobrino, que también estaba infectado. ¿Sabes, no? Entonces, todo esto se empezó a correr. De hecho, una de las compañeras nuestras que fue allí de voluntaria, pues que muy religiosa, se hizo muy amiga del obispo de la zona, ¿sabes, no? Y entonces, y siguió su médico particular, para mirarle la tensión y demás historias. Y entonces le explicó todo el VIH y le dijo al obispo que se tenía que hacer el VIH. Entonces, el obispo lo entendió, se hizo el VIH, sirvió de ejemplo, y entonces tengo las fotos que me mandaba Conchi con colas largas, largas, largas de gente que estaban esperando para hacerse la prueba, ¿sabes? Fue espectacular, y a toda aquella gente, pues ya la atendían sus médicos, y ya, yo ya no he vuelto ahí, ¿sabes? Ya no he vuelto, pero imagino que aquello seguirá funcionando. Victorio, que sí que ha estado, me lo ha contado, sigue funcionando fantásticamente bien, y a mí me parece que es, todo esto fue guiado por Victorio, ¿eh? Yo era un mandado, pero a mí me parece que sí que es la manera de hacer las cosas, enseñarle a ellos y darles el poder y darles autonomía, ¿sabes?
Bueno. Me habría gustado tener esta noticia hace 30 años cuando surgió el tema en la comida del bar y haberle enseñado la foto del obispo haciéndose la prueba del VIH.
Sí, estaba genial.
Habría estado genial. Vamos a hacer una hora, Santiago. Mi programa dura una hora y me queda por hablar de la viruela del mono y me queda por hablar del COVID y me queda por hablar de la ivermectina y la cloroquina. Yo
vale, hablamos lo que tú quieras y tú cortas donde quieras, tío.
No sé, o sea, o nos alargamos. Oye, que te estarán llamando para cenar
o si quieres,
quedamos
Rafa,
otro día.
Quedamos otro día. Dedicas una parte del tiempo al VIH y luego pues o un programa al VIH y luego haces otro de viruela del mono y COVID, lo que tú quieras. Tú te lo organizas como a ti más te convenga.
A ver, yo no quiero abusar de ti, pero a mí me encantaría. A ver, ¿por qué voy a quedarme con dos preguntas cuando puedo dedicarle un programa entero al COVID? En fin, Santiago.
Claro, mira, y si quieres incluso, pues como tú dices, quedamos, cogemos, de, ¿sabes? Y espérate, hombre. Y cogemos y aquí. Y buscamos otro día para grabar lo de la COVID, lo de la viruela del mono, ¿sabes?
Genial. Pues cuando te venga a ti, Santiago, cuando te venga bien, yo voy a estar disponible. Ya quedamos. Vale. ¿Qué te gustaría decir para despedirte? Para cerrar el programa.
Mira, pues si hablamos del VIH, para la gente que lo esté oyendo, yo creo que la idea de transmitir es, oye, el VIH lo tenemos, gracias a Dios, muy controlado, pero hay que darle la puntilla, ¿sabes, no? No podemos permitir que chicos jóvenes, y digo chicos porque son la inmensa mayoría, que chicos jóvenes se sigan infectando, ¿eh? Entonces, hay que hacer una llamada de atención, pues por un lado, en la profesión sanitaria y la administración sanitaria para poner medidas que impidan las nuevas infecciones, ¿sabes? Y por parte de la población, pues que esas medidas sean adoptadas, ¿eh? Es decir, que si existen medicamentos que no se toma, pues se puede tomar por no infectarse, pues que se los tome la gente que se puede beneficiar de ellos, ¿eh? Y si es bueno hacerse la prueba del VIH para estar seguro que uno no está infectado, pues hacerse la prueba, ¿sabes, no? Y todo el que tenga, oye, pues a lo mejor me dicen bendita, a ver si yo con mis relaciones me he cogido el VIH, pues no cuesta trabajo ninguno hacerse el VIH y salir de la duda, ¿sabes, no? Y yo creo que esa es la principal cuestión. Y la segunda cuestión, ¿sabes cuál es? Una cosa que arrastramos con el VIH todavía es el estigma, ¿sabes, no? Es el estigma, es la discriminación. A pesar de que VIH positivo podríamos ser todos y cada uno de nosotros, ¿sabes, no? Porque todo el mundo puede haber tenido una relación sexual en que le haya puesto a riesgo, igual que se puede haber infectado. La gente con el VIH no puede contarlo de la misma manera que uno puede contar otras enfermedades. Y puede ser, incluso a nivel legal, puede haber eso, discriminación. Entonces, es muy, muy, muy importante que acabemos con esta lacra, para esta enfermedad y para todas las enfermedades. Porque seguramente pocas enfermedades tienen una lacra social, ese estigma que tiene ahora mismo las personas que viven con el VIH. Y yo espero, yo confío, que el potentísimo desarrollo que ha tenido la ciencia en torno al VIH se siga ahora de un desarrollo social, llamémosle, que sea comparable. Y que, por tanto, que una persona que viva con el VIH no viva en la amenaza continua de ahí cómo se enteren en mi trabajo, ahí cómo se enteren lo que, ¿sabes, no? Mis amigos, o hay como, no, que me da lo mismo que se entere, porque ya todo el mundo entiende que ser VIH positivo es lo mismo que tener cualquier otra enfermedad de índole crónica, ¿sabes? Y seguramente más llevable. Yo creo que son los dos mensajes que a mí me gustaría dejar ahora enviados.
¿Tú piensas que la gente sigue teniendo reparo a hacerse las pruebas del SIDA?
Te quedarías pasmado, chiquillo, te quedarías pasmado, ¿sabes, no? Te quedarías pasmado. De lo primero, te quedarías pasmado si vieras la gente que cuando se le pregunta en encuestas, si hubiese una persona en el autobús que fuese VIH positivo, ¿qué harías? Y mucha gente contesta que se bajaría. ¿Sabes?
No sé.
Sí, te dice, no me lo puedo creer que a estas alturas en las que estamos haya gente que piensa eso. Sí, dice, ¿te gustaría tener por compañero de trabajo a una persona? ¿Te importaría tener como compañero de trabajo a una persona con VIH? Y la gente contesta que sí, que le importaría, que preferiría no tenerlo, ¿sabes? Y es así de triste. Si, hasta hace poco, para hacer la prueba del VIH, teníamos que pedirle permiso a la persona, ¿sabes, no? Porque se entendía que era una prueba que tenía sus implicaciones. Muchas personas a las que decían, oye, mira, le voy a hacer la prueba del VIH, mucha gente decía que no se la quería hacer. ¿Sabes?
Sí, y bueno, sí, pues, sí, sí. Por eso lo pregunto, porque lo sé. Porque no sé si es por ignorancia, por egoísmo, pero esa actitud la he apreciado y no me pilla de sorpresa lo que me estás diciendo, tristemente, Santiago.
Eso es, así es, Rafa, así es. Pues, ¿vale, amigo?
Muchas gracias, Santiago. Yo ya tengo el programa y estoy muy contento de haber podido extenderme hablando del SIDA, porque yo creo que lo merece. Y de todo lo que hiciste en África, porque lo que has comentado, el hecho de poder enseñar y dejar ahí, es que es así. Y igual que nosotros vamos allí y enseñamos, mañana pueden venir ellos y enseñarnos a nosotros cosas, sin duda.
Exactamente, esa es la idea, ¿sabes? Y bueno, ya, sí, yo creo que, ya digo, fue una experiencia apasionante que me enseñó mucho y me enseñó además a ver efectivamente cómo hay que funcionar a ese nivel, ¿sabes?
Pues muchas gracias, Santiago.
Bueno, querido, oye, pues quedamos entonces pendientes de hablar para grabar lo del mono y grabar lo de la COVID, ¿vale?
Yo, si te viene bien el lunes que viene, ya cuento con ello.
El lunes 19, ¿no es esto?
Ajá, sí, señor.
El lunes 19, que cuando yo tengo la reunión, venga, proponemos, por ejemplo, a las 8.
A las 8, perfecto. Vale, ¿vale? Pues hablamos de la viruela del mono y hablamos del COVID.
Perfecto, así lo hacemos.
Muchas ¿vale? gracias, Santiago, un abrazo.
Un abrazo grande para ti, Rafa.
Adiós.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window, didn't know.
know my own face, oh brother. You're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain, the streets of Philadelphia. Other alone like this on the streets of Philadelphia.